Y esta tarde, aquí en Educación y Comunidad, continuamos conversando con la especialista Reina Chávez. Queremos decirle a todas aquellas personas que nos llaman sobre las becas de cuidado infantil que sí, que acaba de reabrirse el programa y que en estos momentos se están llevándose a cabo numerosas entrevistas. Pueden llamar ahora hasta las 4 de la tarde al 305-643-5355. Y como decíamos en la primera parte, sabiendo que hay tantas personas interesadas en conservar muchos de estos programas y comentarios, sobre todo estos tan especializados que interesan a tantas y tantas familias, sepan que lo mismo este programa Educación y Comunidad, que los comentarios diarios que así hacemos, los pueden encontrar en las páginas cibernéticas, en la internet. Pueden ir a la página que dice demetrioperezjr.com y ahí van a encontrar una de referencia en la cual dice comentarios. Ahí hacen clic o pellizcan y van a un calendario. Y en el calendario pueden escoger la fecha de este año a partir del 1 de enero, en el cual aparecen consignados todos los programas. Así que creemos que eso es una información de interés para muchos e incluso para todas esas personas que nos sintonizan allá en lugares distantes, en Nueva York, en California y fuera del país, incluso a través de la internet. Reina Chávez, cuando finalizábamos la primera parte, hablábamos precisamente del lenguaje de la seña. Y hay algo importante que sé que usted es una abanderada en eso de defender otros métodos como mejor alternativa. Realmente es poco usual, incluso son muy pocas las personas que dominan ese lenguaje, que lo vemos a veces en reuniones públicas, en programas de televisión, como una alternativa para las personas sordas específicamente, pero no son muchos los que entienden ese lenguaje. Hemos visto, y no solo hemos visto, sino en distintas oportunidades hemos colocado llamados para interesar a personas con dominio de ese lenguaje a incorporarse a la familia Lincoln Martí, y es muy escasa la respuesta porque son pocas las personas que conocen ese lenguaje. ¿Por qué es más importante usar otras alternativas y por qué usted se siente tan convencida de que sea así?
Bueno, yo tengo experiencia del trabajo con niños sordos. Soy graduada como terapista de niños sordos en Cuba. Desgraciadamente, o no desgraciadamente, favorablemente, porque bueno, gracias a esto que le voy a decir ahora en estos momentos estoy aquí, no había en Cuba la licenciatura, es decir, el nivel universitario para educadores de niños sordos. Solo estaba a un nivel de técnico medio. Y entonces los maestros de niños sordos nos graduábamos como logopedas. Al graduarme como logopeda y trabajar con niños sordos, pues este campo se abrió más, porque no solo atendía al niño sordo, sino que unido a la enseñanza del proceso educacional de un niño sordo, es decir, sus clases normales, para que los métodos de cómo él debe aprender matemática, cómo debe aprender lectura, también aprendí en ese proceso como licenciada en logopedia, cómo enseñarlo a hablar. Y ahí fue donde se abrió la ventana para todos esos especialistas que estudiamos en Cuba, la logopedia siendo maestros de sordo, ir disminuyendo el sistema de señas, porque vimos que el sistema de señas solamente como que limita el campo de comunicación del personal sordo. Esta persona sorda, sorda profunda o sorda moderada, que su voz es arrítmica, que su voz es aguda o chillona o grave, muy baja, al no irse, pues no podía graduar su voz, ¿no? Y entonces ese lenguaje de comunicación de señas era solamente al límite de las personas con las que ellos podían comunicarse, que quienes eran las demás personas sordas y su familia. ¿Y qué pasaba con el resto de la sociedad? ¿Qué pasa cuando ese niño tiene que salir a buscar, ya es un joven o es un hombre, y tiene que salir a buscar trabajo? Tenía que estar dependiendo de una organización que los ampara, los protege, por supuesto, eso es muy correcto, para ayudarlos ellos a buscar entonces trabajos y posiciones. Si son capaces de hablar, su órgano de articulación no está dañado. Tienen cuerdas vocales, sus órganos articulatorios, los labios, la lengua, los dientes están en perfectas condiciones. ¿Qué les falta para hablar? Alguien que los ayude a que ellos aprovechen sus restos auditivos en el uso de ellos para el lenguaje. Entonces, enfatizamos mucho en el uso de las prótesis auditivas. Las prótesis auditivas que pueden ser usadas en uno o ambos oídos según esas pérdidas auditivas, pues íbamos a trabajar sobre esos restos auditivos para estimularle y ver que ellos vean que ellos eran capaces de hablar. Y entonces que son capaces de hablar, no que eran, sino que son capaces de hablar. Entonces, en estos momentos con el implante coclear, en estos momentos con la tecnología, con sistema de frecuencia modulada que se puede tener dentro del aula con que se trabajan niños sordos, ¿por qué no vamos a aprovecharla? ¿Por qué no vamos a darle la posibilidad a ese niño de que no importa aunque su voz sea chillona, su voz sea grave, pero está hablando? Y eso es lo más importante. ¿Cuántas personas con problemas del labio leporino, con ausencia de dientes o algo, su tono de voz no es nasal? ¿Cómo un sordo no va a poder hablar? Sí, puede hablar. Por eso yo soy una luchadora constante de que hay que enseñar a hablar. No quitemos el sistema de señas, ¿ok? No quiere decir que lo vamos a quitar, que yo estoy en contra de él. No, si en ocasiones usamos el sistema de señas, cuando al niño estamos enseñándole una lectura y hay una palabra que él no entienda, esa palabra no es una palabra abstracta y no se la puedo enseñar con una lámina, no le puedo enseñar el concepto en el diccionario y entonces utilizo la seña para que él me entienda. Ok, pero ya quedó como un método de apoyo, un método suplementario. Tenemos programas en nuestra escuela donde el niño visualiza la voz. Es decir, cuando él pronuncia, el maestro pronuncia un sonido y sale una barra, un esquema en la pantalla de la computadora, él va a tratar de imitar la voz que yo produje, él va a oírla porque yo me cubro los labios y con sus restos auditivos, con su prótesis, que la prótesis es un amplificador adecuado a las frecuencias que él no tiene dañada en lo que mencionábamos, el oído interno. Entonces él va a asociar y a comparar lo que él dice con la imagen que aparece en la pantalla. Entonces vemos cómo ellos se esfuerzan por ir haciendo, ir acercando el sonido a donde el maestro puso la barra. Y es increíble cómo se logra eso, sonido por sonido. Nuestra terapia en la escuela tiene diferentes pasos. Primeramente estamos preparando al niño relacionándolo con los sonidos del medio ambiente, los sonidos de la ciudad, los sonidos del hogar. Esos sonidos están en la barra de audición en cuanto a decibeles y frecuencia en diferentes niveles. Es decir, un sordo profundo es capaz de oír los sonidos del avión que produce un avión, pero no es capaz de oír el goteo del agua, el canto de las aves, los sonidos del lenguaje. Cuando se pone la prótesis auditiva, es decir, esa prótesis está encaminada a amplificarle los decibeles que él no tiene dañados, se amplifican, estamos estimulándole los otros sonidos que él sin la prótesis no lo oye. Es decir, este programa tiene los sonidos del refrigerador, el sonido que hace el sartén cuando estamos friendo papas, el sonido del teléfono, el sonido de cuando se está escribiendo en la máquina o cuando se está escribiendo en la computadora, el sonido del martillo, el goteo del agua cuando una pila está abierta, el sonido de los animales, las voces onomatopeicas. Y es increíble cómo estas niñas, pues las familiarizamos primero con todos los sonidos y cuando tiene que discriminar dentro de 6 figuras, el sonido que escucha es el del goteo de la pila y aparece la figura en que está el pajarito, la figura en que está el hombre martillando, la figura en que está el hombre serruchando, la figura en que aparece el sonido de la batidora, van sin fallar una vez directamente al goteo del agua. Y quiclean, hacen el clip, pellizcan esa figura y es correcto. Es decir, al final de todo este programa siempre sale la evaluación del niño y hay que ver la cara de estos niños, la satisfacción que tienen cuando ellos ven que han logrado escuchar.
Pero hay algo bien importante que usted resaltaba, que es el apoyo de la familia. Exacto. La participación. Yo siempre recuerdo, y lo he comentado en oportunidades anteriores aquí, yo creo que los recuerdos de la infancia pues siempre son cuestiones que quedan en cada uno, ¿no? Y yo siempre recuerdo que allá en nuestra ciudad de Matanzas había una figura, en este caso médico, político, gran ser humano y un matrimonio muy bonito, que su hijo pues tenía las características de ser sordo mudo y las personas de la ciudad de Matanzas los conocen y los recuerdan con mucha simpatía. Y ese joven de allá recibió desde edad temprana un entrenamiento, pero un entrenamiento intensivo de unos resultados inimaginables, y estos estamos hablando de los años 50 y tal vez antes también. Y la mejor prueba está que posteriormente, residiendo aquí en el estado de Georgia, se transportaba aquí a la Florida para venir a visitar a sus familiares, y en las carreteras pues no tenía ninguna dificultad para hacerse entender, y el idioma inglés lo adquirió en la misma manera, y hasta que se retiró pues fue funcionario del Departamento del Seguro Social, pues manejando programas de computadoras y demás, y una gente extraordinaria. Y por qué no mencionarlos por su nombre, la familia Villar, el doctor Fernando del Villar y su esposa, la señora Ana Arnold, una familia matancera muy querida. Él fue alcalde, fue congresista, pero por encima de eso tuvo la gran visión de cómo dejar a ese hijo, que ya hoy es una persona retirada en la ciudad de Miami, y que cuando una familia de Matanzas lo ve en un acto, lo ve con esa simpatía, con ese desbordamiento de entusiasmo que tenía su padre, con esa sonrisa de gran caballero. Y así este muchacho pues se hizo de una educación a través de un entrenamiento. Y es muy importante destacar esto. Creo que usted quería decir algo.
En esos años, en el estudio que nosotros tuvimos universitario, pues nos hacían como la historia de cómo fue el proceso de enseñanza del sordo en Cuba. Y en esos años que usted menciona, el método que se usaba era el llamado método oral. Es decir, era prohibido para el niño sordo hacer señas. Más adelante se hizo un poco más flexible y se trató de que el niño sordo se apoyara en señas y en el sistema dactilológico. Es decir, para cada letra del alfabeto, un movimiento de la mano. La letra A, el puño cerrado, y así para cada letra, para hacerle un poco más factible lo que es el aprendizaje de la lectura por cada sonido, por el método este fónico, fonoléxico, gramatical, y el método, ¿no?, de oír la palabra y reconocer cada sonido de la palabra. Pero es muy bueno de cada método que existió en su época, pues tomar lo bueno que tienen, y de cada experiencia de todas esas personas que han contribuido a la educación de sordos en cualquier parte del mundo, pues tomar lo positivo de ellos. Y qué mejor que ver a los padres agradecidos por el trabajo que se han hecho con sus hijos.
Y en eso, toda esa serie de mentiras que se han propagado de que en Cuba ahora es cuando se ha venido a atender eso, todo eso es incierto, porque yo incluso recuerdo, por ejemplo, en Cuba existía en La Habana el Instituto Crespo, en Matanzas mismo, que es el lugar mío, pues allá yo recuerdo que había un instituto que precisamente se especializaba en todos esos temas allí en la calle Santa Teresa, al lado de la compañía de teléfono, que lo dirigía la profesora, la doctora Carmen Anglade, la mamá de un compañero de escuela, Nelson Sánchez, que es un escultor aquí en esta ciudad, y esas personas realizaban un trabajo extraordinario. Y yo creo que en todas las épocas, como usted dice, ha existido, y lo que hay que tratar de recoger lo mejor de cada época. Y fíjese si es así, que en días recientes, con esta cuestión del violador de la pequeña Habana, pues el jefe de la policía de Miami publicaba un artículo precisamente recogiendo cómo la importancia de las técnicas del policía tradicional es el instinto ese, es el que los lleva a descubrir, en este caso, a ese violador, ¿no? Así que yo creo que todo lo tradicional, en claro, definitiva, se impone, y por muchas innovaciones y todo, pero hay cosas tradicionales que siempre permanecen. Hoy Reina Chávez quiere agregarnos algo más sobre este tema en particular que crea que ha quedado en el tintero.
Bueno, yo quiero decirle a los padres que piensan que el uso de la prótesis auditiva en sus hijos es innecesaria, que piensa que no, que su hijo no oye, analícelo. Consúltelo con especialistas, consúltelo con el audiólogo, y el audiólogo es el mejor, el indicado para decirle las posibilidades auditivas que tiene su niño. Nosotros realizamos un trabajo con 10 estudiantes en Cuba que no usaban los métodos que tenemos aquí, los equipos sofisticados que tenemos en este país, solo las prótesis auditivas con miles de efectos, con baterías que se descargaban, con baterías que no duraban nada. Pues logramos en esos 10 estudiantes, con sus prótesis auditivas, que hablaran en un lenguaje fluido, en un lenguaje oracional, que en estos momentos muchos de ellos, y algunos de ellos ya son graduados en la Universidad de La Habana. Así que no pierdan la esperanza. Usen, exíjenle a sus hijos el uso de las prótesis auditivas, que esto les va a servir de mucho en el desarrollo del lenguaje oral, en el desarrollo de la comunicación humana, que es el lenguaje oral.
Hay algo también que yo creo que es importante que se les hable, y estoy seguro que usted está familiarizada. Algo que muchas veces detiene a muchas personas y los frenan de seguir averiguando: los costos. Una operación de ese tipo...
Wow, no, es bien cara. Bueno, mi expresión fue wow. Sí, la operación de un implante coclear oscila alrededor de $35,000. Es bien cara.
¿Los seguros la cubren?
No todos, no. Los seguros cubren parte, no cubren toda la operación. Por eso les decía que los padres valoren...
Bueno, pero mire... hoy $35,000 dentro de un plano de realidad, representando tanto para la vida de un niño, para su futuro, no es gran precio, porque cuántas personas no realizan dos trabajos para comprarse una casa, para comprar un carro nuevo, y yo creo que esto es más importante que cualquier comodidad de ese tipo. Así que yo creo que $35,000 es un precio irrisorio si lo compara con muchos bienes materiales, ¿no? Claro que no es una cifra que esté al alcance de todos, de eso no hay la menor duda, pero existen muchos recursos y posibilidades, muchas facilidades que hay, y aquí, igual que aquí, nadie muere fuera de un hospital porque no ha sido atendido. Es lo que pasa, que hay ciertas cuestiones que son de superar, ¿no? Pero yo creo que ese no puede ser un obstáculo
y
tampoco.
Y es un incentivo. Más bien también es un incentivo a que mi hijo, que ha recibido esa operación, reciba la rehabilitación, claro, adecuada.
Y miren, un orden práctico, ya un orden, vamos a decir, más pragmático y más comercial. Una persona que viene pagando una casa de hace X número de años, hoy puede tener lo que le llaman un equity, una plusvalía, algo que tiene a su favor, la refinancia, que hoy los intereses están bien baratos, y entonces pues se puede hacer de esa intervención, ¿no? Los resultados que usted ha visto, que usted ha identificado, ¿son confiables, son optimistas, positivos?
Bueno, no creo que por un caso que es el que estoy atendiendo pueda ayudar un criterio valorativo general. Le digo, en el caso que tengo, está siendo muy bueno. La niña está reaccionando increíblemente bien. La niña ya discrimina cada sonido del lenguaje, cada palabra. es capaz de discriminar las palabras por el sonido con que comienza, por el sonido en que termina. Es capaz de discriminar oraciones. A estas niñas se atienden 2 horas todos los días en nuestra escuela y le damos las actividades de terapia del lenguaje y de adquisición de la lectura y la escritura. Estas niñas leen expresivamente, leen verbalmente, leen alto, que se escuche lo que está leyendo. Y yo les digo a las madres, mi objetivo es que ese lenguaje que ellas tengan sea inteligible, que las entiendan las personas que la están escuchando. Y en su clase regular, en la clase de matemática, en la clase de ciencia, que están en un grupo normal de niños oyentes, están funcionando adecuadamente. Hacen una gran familiarización con los demás estudiantes. No se sienten discriminados, no se sienten aislados. Es una conexión increíble que se hace entre ellos. Esa es la experiencia con esta estudiante. No tengo otros casos que darle, pero la escuela tiene las puertas abiertas para que aquel padre que quiera probar que su hijo tenga hecho el implante o que su hijo use las prótesis auditivas y quiere que el lenguaje de su hijo sea inteligible, que se le entienda, pues las puertas de nuestra escuela están abiertas.
No creo que tenga la respuesta, o sea, que la tengamos aquí, pero diríamos, ¿tiene idea de cuántos niños sordos, niños y niñas sordos puede haber aquí en el área del sur de la Florida? No con números, pero sí vamos a decir que aquí dentro de la comunidad hispana, vamos a decir niños hispanos, hay dentro de las escuelas públicas, que es el grupo mayoritario, ¿no?
Alrededor de cada escuela pública hay alrededor de 6 a 10 niños sordos en cada escuela pública.
Alrededor de 6 a 10 niños sordos, está diciendo. Sí. Por eso es una cifra. O sea, hay unas 300 escuelas, o sea que estamos hablando de unos 2.000 niños sordos. Y aquí, en este sistema, hay unos 24.000 niños y niñas hispanos de enseñanza especial. O sea que prácticamente estamos hablando que un 10% de esos niños pues son niños sordos. Y esos niños y niñas, es bueno que sepan sus padres que son los que en definitiva toman la decisión. Pues los abuelos muchas veces tratan de influir, pero no deciden en estos casos y también por no crear problemas familiares, etcétera. No es entendible, pero es bueno que se escuchen unos y otros. Es bueno que sepan esas 24.000 familias que aquí existen, que tienen niños, en este caso hablando hispanos, en esa situación. Es bueno que sepan que todos aquellos que asistieron el curso anterior a una escuela pública, y estos aproximadamente 24.000 que estamos hablando asisten a escuelas públicas, tienen derecho a las becas McKay. O sea, se hacen elegibles a poder participar en un programa de educación especial absolutamente gratis. Requisito: haber asistido a una escuela pública o estar asistiendo, tener la evaluación y venir con esa evaluación a la escuela. Los alumnos que se matriculan demora unos 60 o 90 días para poderse incorporar plenamente. O sea, para que el sistema, en este caso, reembolse por los servicios. En Lincoln Martí existen también las becas Lincoln Martí, que en ese periodo de transición, para que no tengan que estar esperando, pues se trata, según los ingresos de la familia, según la situación familiar en cada caso, se trata de buscar una manera lo más posible de que se puedan incorporar inmediatamente y que no tengan que estar esperando ese periodo de 90 días. Así que es bueno que conozcan los nuevos centros Lincoln Martí con enseñanza especial en Hialeah, en el 7665 West 32 Avenida, allá en la parte norte, que está muy cerca de las áreas de Miami Lake, de Opa-locka, de allá de Hialeah Garden, del Palmetto, de toda la parte de Palm Springs North, toda esa área. En el centro de Hialeah en el 1750 East de la 4 Avenida, allí en el puro centro de Hialeah, y también en el 90 West 11 Calle, como aquí en la pequeña Habana, aquí en el Centro La Luz, frente al Teatro Artime, en el 931 Southwest de la calle Primera. Su teléfono 324-4060. Así que, Reina Chávez, desafortunadamente le estamos despidiendo este programa. Segundos finales.
Pues nada, siempre digo para todas las familias que lo más importante es comunicación y amor con sus hijos.
Y a todos ustedes que estén interesados en estas becas, en los programas de educación especial y en los programas de cuidado infantil para que los padres puedan acudir a trabajar en los centros Lincoln Martí, abiertos desde las 6 de la mañana, llamen ahora mismo 305-643-5355. Gracias, Reina Chávez, por acompañarnos esta tarde, y a ustedes los esperamos el próximo sábado a esta misma hora.